Hola, bienvenido al podcast del hormiguero. Es como el hormiguero, pero sin tener que ver a toda la gente fea que sale en el hormiguero.
Que no hace falta que lo digas así, Barranca, ¿sabes? Que se puede hablar natural aunque sea un podcast.
No, pero hay que poner voz de podcast.
Ah, vale, pues venga. Disfruta del podcast del hormiguero.
Sí, sí. Disfruta.
Bueno, Alberto, ¿tienes un libro del que tenemos que hablar esta noche?
Sí.
Que,
ya no queda nada.
¿Cuándo sale?
El 28. 28 de este mes.
El 28. No sé ni dónde vivo. No sé qué día será hoy.
Hoy es 22, ¿no?
Hoy es 22. ¿Alguien lo sabe?
Sí, hoy es 22. Perfecto. Sí, que lo tenía yo apuntado en la agenda. Ah, 22,
para venir.
Claro,
para venir, muy bien.
Claro.
Bueno, cocina de resistencia, las mejores recetas para no desperdiciar nada. Porque... ¿Te hace mucha ilusión este libro?
Me hace mucha ilusión porque es una cosa que no surgió como tal. Es decir, no surgió como, bueno, pues tengo tiempo para poder escribir un libro. La cosa como que fue viniendo sola durante el confinamiento y tal. De repente, pues un día eso que no sabes ya qué colgar, ¿no? Pues pinto esto, hago no sé qué, venga, pues echo esto de comer. Y de repente... recibes un montón de mensajes. Oye, cuéntanos la receta, ¿cómo se hace esto?
Espérate un momento, que es que me tengo que ir a publicidad y me han dicho que tengo que ser puntual. ¿Pero me lo cuentas ahora otra vez?
Sí, claro, otra vez.
No pasa nada.
Y no te olvides de buscarnos en TikTok, hay unos vídeos buenísimos.
Chicote, que tiene este libro que sale el 28...
28 de este mes, de abril.
O sea, que esto ya es nada, dentro de unos días...
Porque... Nada, 6 días.
Y me estabas contando antes de la posada de publicidad, claro, que este libro surgió de una forma muy distinta a los demás.
Pues una manera muy particular. Como te digo, un día de repente cuelgo... Bueno, lo hacía de vez en cuando, pero durante, sobre todo el tiempo del confinamiento, me puse pues a poner lo que estábamos haciendo Inma y yo en casa. Bueno... Sobre todo yo. Y entonces me pongo a cocinar, cuelgo una foto, pongo una receta y veo que hay un montón de gente que me lo agradece y me dice, ¿mañana más? Digo, venga, pues mañana más. Una, otra. Creo que no falté a la cita durante 100 y pico días o algo así. Y entonces, bueno, pues para mí era un material que ya estaba ahí, ya estaba colgado, estaba publicado para todo el mundo, el que quiera que lo consulte. Pero claro, era como muy complejo para luego ir buscando y todo esto. Sí, es verdad que, claro, no está ordenado. Encima tienes el problema de los 2.000 caracteres de Instagram que no te permite explayarte mucho en las explicaciones. Y entonces digo, oye, ¿y si lo ponemos esto en orden y lo publicamos ya bien, reescribo todas las recetas, vuelvo a hacer las fotos que no sean así de sacar el móvil y ya está? Y hablamos con la gente de Planeta y nos dijeron, pues nos parece una idea cojonuda, vamos a ponernos a ello.
Sí, pues ha salido
y en 3 meses más o menos, pues lo reescribí todo. Me ocurrió una cosa muy curiosa y es que cuando me puse a escribir las recetas me di cuenta de que muchas de ellas me retrotraían, me evocaban a momentos... a personas que habían formado parte al final de un aprendizaje o de una historia mía como cocinero. Entonces dije, oye, ¿y si también voy poniendo así unas pequeñas historietas? ¿De dónde viene esto?
Esto me ha encantado. Lo de asociar un plato a un recuerdo me ha parecido el gol del libro.
Bueno, yo envié las primeras 10 recetas a unos cuantos amigos de los que me fío mucho, que escriben muy bien y que leen mucho también. Digo, oye, decidme qué os parece. Y todos me dijeron lo mismo. Alberto, la receta contamos con que está bien. Es gracioso cómo lo cuentas, porque lo cuentas todo en primera persona y tal. Pero sobre todo, nos ha encantado esta historia de cuando tu madre hacía los canelones, de Purita cuando bajaba a mi casa a hacer rosquillas y tal. Y entonces, pues...
¿Te ligaste a tu mujer con unas rosquillas?
Bueno, digamos que a mí las rosquillas me ayudaron mucho. Yo quiero...
Hombre, tú también.
Claro, quiero pensar que yo puse también de mi parte. Pero sí que es verdad... sí que es verdad que en aquel momento mi mujer y yo... Bueno, no era mi mujer, trabajábamos juntos en un restaurante ahí en la calle Jorge Juan, que se llamaba Pan de Lujo, y teníamos el parking justo enfrente. Y ella vivía en su casa, aparcaba allí y yo también. Y entonces yo... se me ocurrió un día pues llegar a hacer unas rosquillas de estas que llevo haciendo la pila de años, coger 2 o 3, envolvérselas así como en un papel celofán bien mono y tal, y dejárselo en la manilla del coche. Porque claro, como yo era cocinero, bueno, y lo sigo siendo, pero yo salía del restaurante a las 12, las 12 y media. Sí. Mientras que ella, como tenía que terminar de atender a todos los clientes, pues se quedaba hasta las 2, hasta las 3, hasta la hora que fuese. Y entonces yo pensaba, bueno, pues cuando baje al coche, pues digo yo que se llevará una alegría. Y se la llevaba, y se la llevaba. Estaba súper encantada y al día siguiente me mandaba un mensaje. Ay, muchas gracias y tal, Alberto, tal. Yo quiero pensar que las rojillitas aquellas y algunas galletitas, porque luego ya como fui cambiando. Sí,
le ibas dejando,
hasta el punto que yo salía a las 12:30, me iba a mi casa y me ponía a hacer galletas para dejárselas al día siguiente en la puerta del coche colgando.
Claro, aquello ya fue, ya le ponías un pulpo a Feira.
Lo que me faltaba.
Qué bonito. Me gusta, te contaba antes lo de la idea del recuerdo vinculado a la cocina, porque a lo mejor no os acordáis lo que comisteis la semana pasada, pero seguro que os acordáis de cuál es el plato que más alegría os daba de pequeños.
Ah, claro.
A ti, ¿cuál es tu plato?
Los canelones.
Los canelones.
Los canelones que hacía mi madre eran, para mí, el símbolo de lo más festivo que pudiese haber. Porque era una cosa que ella no hacía habitualmente, porque llevaba más lío que la comida de todos los días. Y aunque mi madre cocina muy bien, cocinaba entonces muy bien, y ahora cocina yo creo que mejor, aún así, aquello pues era una cosa de días señalados. Y el recibir aquello era una cosa maravillosa, porque además, claro, había que hacer el relleno un día o dos antes, con lo cual mi hermano y yo ya veíamos que por ahí en una sartén se estaba pertrejando aquello, luego que hacía la bechamel, luego que no sé qué, que lo hacía por la mañana, que después lo metía al gratinador. Y una cosa muy curiosa que cuento también en el libro, y es que mi madre hacía los canelones siempre en unos platillos de acero así, de ese tamaño más o menos, que tenían como orejitas. Y entonces todos eran iguales, pero había algunos que, no sé por qué, cuando les dabas así la vueltecita, giraban, pues por lo que fuese, no lo sé. Y formaba parte del juego, porque lo que molaba era que te tocase el plato que giraba, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, claro, cuando mi madre, que no nos dejaba tocar nada, porque encima quemaba y tal, cuando nos ponía los platillos encima del plato y tal, siempre era a ver quién ha tenido la suerte de que le gire. Mi padre, mi hermano y yo hacíamos el gesto y a uno le giraba o a dos, ya no recuerdo, pero era como una sensación de, no sé, de qué suerte has tenido que te ha tocado el giratorio, ya ves tú.
Qué bueno. ¿Sí? Y luego también hay una historia de, que claro, aquí todo me ha parecido bien, pero ha habido un momento que te he tenido envidia, porque tu padre tenía una fábrica, trabajaba en una fábrica de chocolate.
De chocolate, tío.
Que me pongo a temblar solo de decirlo.
Sí, sí. Sí, sí.
O sea, no quiero pensar lo que... Claro, yo habría muerto. Si mi padre trabajase en una fábrica de chocolate, habría muerto a los 9 años.
Y entonces, los mismos propietarios de esa marca tenían también fábrica de chocolate, de pastillas. Y en una de estas, un sábado por la mañana, nos fuimos a visitar la fábrica o, no sé, pues tendría que hacer mi padre algo allí. Y mi hermano y yo tendría entonces como pues 12 años y mi hermano tendría pues 3 menos, pues ponte que 9. Descubrimos un cuartito, pequeño, un cuartito, donde había un montón de sacas con el chocolate que se había roto de las tabletas. Pero te estoy hablando de que habría... No sé cuánto habría porque soy incapaz de calcularlo, pero fácil, cientos de kilos seguro. ¿Tú te imaginas a un par de chavales perdidos de la mano de su padre en un cuarto lleno de chocolate?
¡Dios!
Claro, pues mi padre no se enteró de nada, nos pusimos hasta el culo de chocolate, que no podíamos más, y llegamos a casa. Y me acuerdo que mi madre tenía preparada la comida y no queremos comer. Y nos duele la tripa, ¿Pero habéis comido algo? No, nosotros no. Y mi padre, no, se le está conmigo en la fábrica, pero ¿no habéis comido algo? No. Claro, nosotros ahí lo que no podíamos reconocer es que nos habíamos escapado para... Claro, hasta que vino el médico a casa, a las pocas horas, y nos dijo, señora, a estos niños lo que les
son
pasa
drogadictos.
Es que se han puesto, están a hasta reventar arriba de chocolate, así que déjales que se les pase, a ver si se les pasa.
Yo quiero que me enseñes esta noche a cocinar algo. Yo te tengo que decir que yo como cocinero...
No lo puedo intentar.
Como cocinero, lo máximo que sé hacer es té.
Sí. Verde.
El que quieras.
¿Cuántos minutos hay que dejar el té para que no amargue, Pablo?
Un rato.
Pablo hace un té verde y le sale rojo, no te digo más.
Oye, hay una cosa que te quería comentar, que para mí es importante, porque en este libro han ocurrido muchas cosas maravillosas. Es decir, que de unas publicaciones ha salido un libro y después de tener el libro, de repente, me planteé que esto de cocina de resistencia no es de broma, era el hashtag que yo utilizaba, en plan, no es cocina académica, es una cocina de salir del paso, de aprovechar lo que tienes y de intentar, esa fue mi intención, ayudar todo lo posible a la gente que no tenía la manera o no tenía recursos culinarios para hacerse la comida en casa. Cuando ya hice el libro pensé, hostia, ¿y si ¿y si puedo hacer algo para ayudar algo más con esto? Y entonces decidí que todos los beneficios que salgan de este libro de autor, los míos, van a ir a World Central Kitchen, que es la ONG de José Andrés, que le, sí, le conoces bien, sí, que creo que está haciendo un trabajo espectacular, dando de comer a muchísima gente, no solamente en este país, sino en todo el mundo. Y me pareció que era como el remate perfecto para, pues para, oye, un libro como este.
Este libro que está estupendo, encima te lo compras y haces un bien a gente que no conoces, que es lo mejor.
Sí, sí.
Pues me parece, es que eres un tipo extraordinario, pero bueno, buena persona, buena gente, buen cocinero.
Y ahora tengo que ver si soy buen maestro.
Ahora...
Oye, ¿nos sigues en Instagram? Que te estás perdiendo todo lo que estamos subiendo a Instagram, que es chulísimo.
Que nos sigas en Instagram, que te lo estamos diciendo.
Venga, ya Pablo, que luego encima regala viajes el cabrón.
Me alegro mucho de verte de nuevo. Y
un placer enorme.
Como negativos podemos abrazarnos.
Muchísimas gracias, de verdad. Un placer enorme siempre. Volveré.
Por favor,
a mí,
ahora que ya somos cocineros, gracias.
¡Bravo!
Bueno, por favor, que entre y que salga todo. Y vamos a ir recibiendo la tertulia a Cristina Pardo, Tamara Falcón, Nuria Roca y Juan del Val. ¡Qué modelazos traéis! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien, bien, todo bien.
Dice, como yo te he visto cocinar cocineros, y me he venido arriba, porque digo, qué bien cocino. O sea, después de ver a Pablo, qué desastre, Pablo.
Me siento tan identificado contigo.
Era mi primer
hombre,
día.
Hombre, claro, ha pasado de un té a un cacho pollo.
A un cacho pollo.
Mira.
Pero bueno,
mira,
ya,
mira qué arte.
A ver.
Hombre, Pablo es ahora mismo con Don Ble.
Vamos. Huevo se ha batido alguna vez, ¿eh?
Oye, el huevo con una mano te sale muy bien, ¿eh?
Es que lo aprendí porque me parecía una tontería. ¡No, no! Y estoy incumplido a ver si no me han pillado. Bueno, tremendo. Ayer hubo un debate sobre las elecciones de Madrid y no sé si fue apasionante porque la gente no lo vio. O sea, hubo poca audiencia.
Yo lo vi.
¿Y qué tal?
Bueno, pues a mí me parece que, al menos es mi opinión, los debates no son realmente para ganar votos, sino para no perder.
Ajá.
Que yo creo que eso es interesante. A mí, personalmente, lo que me pareció es que hubo dos personas que estaban completamente fuera del lugar, que eran Ángel Gabilondo, que creo que es un candidato que es que no pega en estos tiempos, lo siento, y menos en un debate, o sea, que va todo muy deprisa, todo muy al titular, y el pobre Ángel Gabilondo, o sea, y a mí me parece una persona interesante, inteligente, con formación, pero creo que, o sea, le pasaba todo por delante y por detrás. Y luego, Edmundo Val, el candidato de Ciudadanos, que creo que tenía muy difícil venta de su proyecto. Y el resto, más o menos, yo creo que sobrevivieron ante los suyos, por decirlo de alguna manera. Pero creo que la candidata del partido de Íñigo Errejón, Mónica García, pues bueno, se erigió un poco como la antítesis a Díaz Ayuso, porque debo decir que me sorprendió que Pablo Iglesias creo que es muy bueno en política nacional y anoche me da la sensación de que no le había dado tiempo a aprenderse Madrid. No le había dado tiempo.
¿Qué es esto?
Entonces lo leía todo.
Estaba
un poco fuera de lugar.
A mí me parece que estaba aburridísimo. Y luego es verdad que Gabilondo, dices que estaba fuera de lugar el debate, porque a mí me parece que Gabilondo está fuera de lugar en todas partes. Esta es la realidad. A mí me parece que es el peor candidato que yo he visto nunca en ninguna elección.
A mí me parece horrible hablar así, porque creo que es una persona que tiene una formación superior al resto.
Ya, pero bueno era San José y era carpintero. O sea, quiero decirte, claro, a ver, es una magnífica persona, es de un nivel intelectual por encima de todos los que había ahí, o sea, los puede triplicar y probablemente a los que estemos en esta mesa también, pero estamos hablando de un candidato a presidente de una Comunidad de Madrid. Y desde luego, como candidato, es lamentable, me parece que no. Como candidato, no digo como persona ni nada por el estilo.
Yo creo que ayer en el debate estuvo bien. Lo que pasa es que yo también me plantearía qué tipo de cosas estamos valorando, no lo digo ahora mismo por Gabilondo, sino en general, qué tipo de cosas estamos valorando nuestros candidatos. Porque, quiero
decir, pues que molen, ¿no? Que metan zasca.
No, pero a mí me... Lo digo
que machaquen
porque,
al contrario.
Por ejemplo, el propio Gabilondo anoche dio un viraje con respecto a su política de pactos, que había dicho que no pactaría con Iglesias.
Claro.
Y anoche cambió un poco...
Le llegó un WhatsApp, tiro. Puede ser.
Entonces, yo al final digo, ¿qué estamos valorando en nuestros candidatos? El titular, el tuit, la coherencia, que no mientan, que sean creíbles. Es que claro. Yo creo que eso también nos lo tendríamos que plantear.
Claro, pero es que el problema, cuando hablamos del debate, que nos ha parecido el debate, a mí me encantaría que el debate fuera un debate. Y a mí me parece que esto, lo que estamos acostumbrándonos en bastantes elecciones, es que esto se le llama debate y esto no es un debate. O sea, lo primero, esta cosa de decir lo del tiempo, un minuto y 30 segundos y se le acaba el tiempo, eso no es un debate. A mí me parece que no se confronta ni una sola idea, que además no sirve para nada, porque al final dice cada uno vota el suyo y se acabó. A mí me parece, yo lo sacaría, por supuesto, creo que además un debate a 5 no puede existir, creo que tiene que ser de 2 en 2, como mucho 3,
y lo
sacaría sin tío, papeles.
Es que no has contado
y a partir de ahí,
claro. No has contado de Ciudadanos, tío.
Búsquese usted la vida. Bueno, pero es verdad, también está
falta
Ciudadanos,
respeto.
Efectivamente.
Yo también,
es que, igual es,
yo también
claro,
lo sacaría
que el de Ciudadanos, sin papeles. También es casi invisible, ¿no? Es como que la
es,
cosa...
En eso sí que estoy de acuerdo con Cristina.
Pero
es que
yo tengo
fuera.
La sensación de que es un debate que hay que hacer porque toca hacer. Pero en realidad, a mí, por ejemplo, como ciudadana, y esperando escuchar propuestas diferentes y algún tipo de debate en sí, yo creo que no existe debate. Cada uno va a decir el discurso que tiene que decir, que además estamos hartos de escuchar, y no te van a sorprender en nada.
A mí me interesó...
Y ya tienes de antemano tu voto pensado.
A mí me interesó, creo que fue bastante ágil, y es verdad que yo creo que cambia poco el voto, o sea, que sirve para no perder más que para ganar. Pero yo haría lo mismo que Juan, sin papeles.
Claro.
Ayer quedó en evidencia que muchos, insisto, no se sabían Madrid. Y a mí me parece que es lo mínimo que se le puede pedir a alguien. Que
Ayuso salió bien, salió reforzada, salió...
A ver, Ayuso la pillaron en un par de renuncios y cuando digo de saberse Madrid, pues por ejemplo, Pablo Iglesias le preguntó a Díaz Ayuso cuánta gente había en listas de espera en la sanidad. Y ella no se lo supo. Bien, es verdad que Pablo Iglesias no se supo prácticamente nada de lo que ella le preguntó, porque le dijo, ¿cuántos hospitales hay en Madrid? Y de pronto Pablo Iglesias, que se queda callado, baja la mirada, ve que lo tiene apuntado en el papel y dice, 84. Quiero decir que al final dices, hombre, no sé... No... Pero yo creo que Díaz Ayuso no perdió con respecto a sus votantes. O sea, yo creo que ella no perdió, igual que creo que Rocío Monasterio, con respecto a sus votantes de Vox, no perdió.
¿Pero de verdad pensáis que alguno perdió a sus votantes? Ninguno. Yo es que creo que este debate sí, ya tiene a todos sus votantes.
Ciudadanos, hace unos meses.
Bueno, Ayuso no, tenía mucho que perder, ¿no?
Sí.
Bueno.
Ayuso, que es el que va ganando es el que tiene que perder.
Sí.
Claro.
Esto, y, igual no lo debería decir, pero nos hicieron propuestas en el programa para ver si... Claro, ahí la pregunta es, ¿vais a hacer... en el hormiguero las elecciones? Y dije, no, porque igual a lo mejor a la gente de Murcia o a la gente de Lugo, pues
no le interesa.
Es un programa nacional y no lo haremos. Pero los que llaman son los que llaman porque quieren venir y quieren preguntar, son los que van perdiendo. El que va ganando no llama nunca.
Porque no se toque nada.
Evidentemente. El que va ganando se quiere quedar quietecito o quietecita y decir, a mí...
Hombre, y que además Ayuso no es su fuerte, desde luego, un debate no puede ser su fuerte porque no es buena oradora y, bueno, podría presumir un poco de gestión, pero, bueno, más o menos salió viva porque es que el resto tampoco es que estaban demasiado bien.
Y qué mirada, ¿eh? Que derrite la cámara.
Sí creo que puedes perder porque, por ejemplo, lo que decía Edmundo Val, a mí me parece que tenía un papelón muy difícil, porque claro, él por una parte decía, yo quiero ser el socio de Ayuso, no dejen ustedes que Ayuso se vaya a manos de Vox, ¿no? Y dices, pero entonces estás haciendo un discurso de loser porque tú ya estás dando por hecho que vas a ser la muleta de otro.
Y estás pidiendo
pero
el
es
de
que
los de Vox.
Por otra parte reivindicaba su programa en plan de yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, y dices, pero si llevas has estado en el gobierno hasta hace medio minuto.
Claro.
Entonces era muy complicado. Yo sí que creo que hay gente que puede perder en un debate. Otra cosa es ganar, que yo ahí pienso que es más difícil, pero perder...
Yo creo que ni se pierde ni se gana.
No, yo creo que sí.
Está completamente establecido.
Oye, dejadme que cambie de asunto.
Sí,
porque,
por favor. Sí.
Hay que cambiar de
asunto. Has hartado.
Para eso mandar.
Porque no sé cómo fue el debate, pero hay un momento donde ya se repite...
Aburrido.
...todo. El Congreso está preparando una reforma de la ley para que los animales no sean considerados... cosas, sino seres sintientes. Esto permitiría, entre otras cosas, que el juez decida a partir de ahora con quién se queda el animal en caso de divorcio. Vosotros, en vuestro caso, ¿cuántas perras tenéis ahora? ¿12?
Dos. No, no dos.
Que no sé en ser sintientes, yo tengo
Dos perras. Míralas, la Pepita y la Violenta.
Oye, Pablo, ¿y si os separáis Jorge Salvador y tú?
Se llama Violenta, porque es un poco violenta. Es pequeña, pero violenta.
No, le puse yo el nombre, porque yo no quería tener perras, y entonces me dije, la única condición era que se ponerles yo el nombre. Y teníamos otra anteriormente que le llamábamos Peligro.
La Peligro.
Porque me parecía que...
Si os separaseis, ¿quién se quedaría las perras?
Hombre, yo...
Sí,
Nuria. ¿Cómo lo ha luchado, eh?
No habría duda.
Podríamos entrar aquí en un debate. Hombre, yo estoy de acuerdo.
Hombre, ya que se lleven los niños, ¿no? Si es que le van a echar de menos los perros.
En una ley en que, evidentemente, diga que los perros no son cosas porque, joder, no son cosas, evidentemente. Y que entre un juez, porque es verdad que muchas parejas lo viven eso como algo, como su propia familia. Como no es mi caso, oye, pues...
Pero vamos, Nuria, cierra al salir.
Yo me quedo con los niños.
Hoy, al volver a casa, la sacas tú.
Sí, sí. Claro. Yo la saco.
Tengo un ejemplo de una pareja de exnovios en Valencia que se ha peleado por el perro, pero a través de carteles en la calle. Entonces, ha resultado muy curioso. Si no me ampliáis eso, vale. Acércame la cámara.
Por favor, si veis a un perrito así con un chico de unas 27 años, estatura mediana y moreno, llamadme urgentemente al teléfono tal. Es mi ex y se lo habrá llevado sin mi consentimiento.
Vale. Y le contesta su ex.
Teresa, el perro también era mío y tengo derecho a estar con él. Tú me pusiste los cuernos. Me engañaste en la cara. Espero que tengas muchas fotos suyas, porque no lo vas a volver a ver.
Volver.
Para de buscarlo y llamar a la gente, Alberto. Qué bonito.
A ver, yo se lo quitaría a Alberto hasta que no haga un curso de caligrafía.
O sea, volver con B. No merece quedarse con el perro.
Pero vamos a quedarnos con el mensaje. La verdad es que duro, ¿eh?
Pero tú, Clara, por ejemplo, tienes perros. ¿A ti qué te parece la iniciativa?
Pues es que yo creo que tienen alma.
Claro.
O sea, sí.
¿Que los perros tienen alma?
Sí, segura. Sí, claro. Vamos, si no, yo, Juan Pablo II, creo que también lo dijo.
¿Sí?
Ah, pues sí.
¿Los perros tienen alma y los pollos tienen alma? Es decir...
¿Los pollos
de granja?
¿Los pollos son animales? Sí.
Sí, también.
Sí.
Bien. ¿Y las moscas?
Pues también.
Ahí ya estamos yendo hacia insectos.
Ah.
Te voy a decir una cosa. Son preguntas que parece, pero es un debate filosófico interesante.
Hombre, a ver, ¿tienen alma o no tienen alma? Las moscas son animales.
Claro, yo creo, o sea, es verdad que, por supuesto, los perros no son cosas y creo que tiene que haber una ley que evidentemente diga que no son cosas y que no se puede tratar como si fuera un sofá. Esto es evidente. Pero y hablando un poco en serio, a mí sí que me parece que determinada relación en esta sociedad de los hombres con los animales a mí me parece un poquito insana. Es decir, el...
Uy, sí, yo he visto alguna
joya. El antiespecismo, es decir, el guardarnos absolutamente a todos, a mí me parece que esto es enfermo. Porque ya, yo creo,
como si fueran personas. Dices.
Como si fueran personas. Bueno. Yo creo que alguien tiene que tener identificación con el semejante. Y eso me parece que es algo que muchas veces se pierde y parece que te identificas más con un animal que con un perro. Por ejemplo, dentro de la broma, tú en un debate de televisión tú dices, ah, a mí no me gustan los niños. Y no pasa nada, oye, pues no te gustan los niños. Sin embargo, dices que no te gustan los perros y te crujen.
Y te cagan.
Entonces, dentro de que estamos hablando...
Noto cierto resentimiento,
un debate,
¿no, Juan?
Más
que preocupación por la sociedad, noto como resentimiento porque no te gustan los perros, tío.
No, pero...
Es que eres un asqueroso, ¿cómo no te van a gustar los perros?
A ver, a ti no es que no te gusten, tú les tienes miedo.
Bueno, también.
A tus perritos que miden 12 centímetros.
Sí, pero es verdad que tengo que tener algún trauma. Bueno, tengo muchos, pero uno de ellos es con los animales.
Claro, porque hablando de medidas, porque hay un perro, no sé si tenéis la foto de los perros de Tamara.
Hombre, este entiendo que te dé un poco de trauma. Sí, este lo entiendo, Celine. Pero a mí me mordió un perro de pequeña y no le tengo nada de trauma.
Pero el pequeñito de tus perros tiene como cara de humano, ¿no?
Así a lo aquí no estaba muy bien. Oh,
¡ay, qué bonito! Pero
una persona, bonito. Es verdad.
Y ayer no me encontraba muy bien y de verdad que se me acercaba y se acurrucaba a mi lado. Así es que, sí.
Antes los caniches no eran tan bonitos. En
¿a que no?
Los 80, ¿verdad?
Los muy amantes de los perros, en general, ¿no creéis que muchas veces se le falta el respeto al propio perro? Es decir, a mí me parece que ponerle unos patucos a un perro es quitarle una parte de su esencia, que es la animalidad. Y entonces dices, de repente, lo quieres humanizar y dices, le voy a poner... Yo es que lo
he servido
en Nueva York. No, un jersey a lo mejor porque tiene frío. Bueno,
no, pero mira, yo le he comprado sudaderas y está... Y
sí, le compraba sudaderas y...
¿Tú compras sudaderas para perros?
Bueno, es que, a ver, hay veces que va a pasar un poco de frío y le compré hasta un abrigo con pieles.
Bueno, sí. Que conste que aquí me las pidieron de modelos, ¿eh? Esto no son abrigos.
Ya, pero saben posar, es que lo que claro. Parece como... Si,
ya, les encanta, eso también es verdad.
Y llevan una capa.
Les encanta. Es que es un barbour. Sí, es esto, pero... realmente, sí, es que me las pidieron de modelo, sí, muy requeridas.
Es vale, genial. Pero tenéis que limpiar las hojas ya,
¿eh? Es para foto, ¿no?
Totalmente.
Hay que pasar una escoba.
Oye, el día 9 se supone que se acaba el estado de alarma, ¿no?
Sí.
¿Nos lo creemos o no nos lo creemos?
En teoría sí, eso es lo que dicen. Vamos a ceñirnos a de momento lo que dicen. Y lo que dicen es que se va a acabar el estado de alarma.
Ah, porque hay mucha gente que está empezando a reservar viajes a partir del día 10.
Es que la ministra de Turismo ha dicho que a partir del 10 de mayo se reanuda el turismo nacional. Y vamos, al mismo tiempo que lo anunció, Renfe sacó una mega oferta de billetes baratos, de estas que luego entras y nunca hay. Para partir de ese día. O sea, quiero decir que se ha dado por hecho que se va a reanudar el turismo nacional.
No, pero es que no, yo no lo acabo de entender. O sea, que no, porque también están los presidentes de las comunidades diciendo, oiga, que no lo abra, que no lo abra. Que luego está ese debate político de me pedíais que... Me decíais que no, ahora me decís que sí. Pero claro, es una irresponsabilidad. Igual nos estamos... Perdonad que chafe la guitarra. Si la gente empieza a viajar y se empieza a contagiar, igual...
Claro, puede ser que nos falten unas cuantas semanas para que la vacuna efectivamente ya se ponga a un ritmo importante y vaya la población estando cada vez más vacunada, y nos pueden faltar esas semanas que nos pueden hacer daño. Ahora bien,
las vacunas
a mí me parece...
no van a la velocidad del día 9.
No, claro, no, evidentemente. Por eso digo que nos faltan algunas semanas para que haya... Que la población esté inmunizada.
Si salimos a partir del día 9 en bandada, porque aquí, yo creo, ¿tú vas a viajar?
Mira, yo lo que pasa es que creo que si estamos haciendo este tremendo esfuerzo, yo llevo 8 meses, o mis padres llevan 8 meses sin ver a sus nietos, por ejemplo, Valencia-Madrid, Madrid-Valencia, imposible, y ahora, de repente, a partir del día 9, hay vía libre y volvemos a caer en otra ola, no nos habrá servido de nada. Entonces... Por favor, que se regule de verdad para que nos sirva, para que de una vez por todas podamos realmente estar seguros y no sé, y aunque sea con más medidas, es decir, con PCRs, con informes y demás, tú puedas ir a visitar a los tuyos.
Yo lo que creo es que llegados
creo
a este
que es necesario.
Punto, sería interesante que cualquier cosa que se decida en materia de ya de restricciones esté muy bien explicada, muy justificada, muy contextualizada, porque creo que la gente está muy cansada, hemos hecho muchos esfuerzos todos, hay mucha gente que lleva meses sin ver a su familia, el caso de Nuria, el caso mío, o sea que es dos personas en una tertulia de cuatro, y entonces creo que cualquier cosa que se decida, que a mí, siempre que sea por la salud, me parecerá bien, tiene que estar muy explicada. Esto ya no vale decir, y ahora a partir del día 10 usted tampoco puede... Vale, pero quiero decir... Explíquelo usted, porque yo creo que la gente lo necesita, porque estamos todos muy cansados y a la vista está.
Yo creo que estamos cansados de ver cosas que no son coherentes. Es decir, tú te montas en un avión, yo estoy viajando todas las semanas a Canarias y me monto en un avión que no sé si hay gente infectada o no lo está. Y de repente yo no me puedo ir con mis PCRs hechas y con mis padres vacunados a verles. Entonces, yo noto cierta incoherencia que a mí ya me está empezando a cansar y me imagino que como yo, pues muchísima gente.
La gente está agotada. O sea, que la gente reserve en masa me parece que es un símbolo de que la gente está completamente agotada. Y es verdad que se puede pedir un último esfuerzo, pero es cierto también que la gente necesita, también por salud, porque evidentemente el COVID nos está matando por salud, pero mentalmente, como está la salud mental ahora mismo de muchísimas personas, también necesita respirar. Y entonces me parece que es normal que la gente, en el momento que vea la primera vía de que pueda salir, se ponga a reservar.
Y porque esto ya lo dijimos un día aquí, la recomendación de Sanidad en Navidad fue no ir a ver a la familia que viviera fuera de la ciudad. La gente que hiciera caso de esa recomendación, como es el caso de Nuria, al final lleva un montón de meses sin ver a la familia. Y muchas veces ya no es solo por ti, porque tú a lo mejor ves a tus padres por videollamada, tienes una vida más ajetreada y tal. También son tus padres, que son personas mayores y necesitan ver a sus hijos. O sea, es decir, que yo creo que con responsabilidad se podría iniciar una desescalada y cualquier restricción que se tome, que a mí me parece bien, se tiene que explicar, contextualizar, justificar y que la gente lo entienda y lo asuma como ese último esfuerzo que decía Juan.
Ojalá.
Ojalá.
Juan, por favor, necesitamos un poco de caña de España.
Estoy muy enfadado.
Me alegro.
Con la gente, con la gente que te recomienda su fisioterapeuta. A ver, vamos a ver. Todo el mundo tiene el mejor fisioterapeuta del mundo. ¿Tú has visto uno que diga, joder, mi fisioterapeuta es normal? No, es el mejor. Y luego, por algún motivo muy extraño, todo el mundo que tiene un fisioterapeuta, por algún motivo, ha trabajado en algún momento en el Real Madrid. Entonces, es que es el del Real Madrid.
Claro, todos
fue del Real Madrid. O sea,
o pasaron por la puerta.
Claro, deja el teléfono, mira, voy a buscar otro. Deja de recomendarme el fisioterapeuta. Me cae mal la gente que te recomienda su fisioterapeuta.
Dicho queda.
Una cosa más y además tiene que ver contigo.
¿Conmigo?
Sí, contigo. Oh. Y contigo.
Bien. A ver, ya la pasamos.
Señalo,
venga, va.
Somos dos.
Venga.
Los chocolates raros. ¿Esto qué?
¿Qué es un chocolate raro?
Un chocolate con sal, que bueno, es que tú lo compras.
Qué rico.
Y tú, el otro
pues, día
me dijo un
sal
chocolate
me
que tenía
picante.
¿Qué era tuyo?
Chocolate picante.
Que yo te eche un chocolate con...
No, no, no. A mí el otro día Laura me dijo, mira, chocolate con guisantes.
Ah, que pero esto la... es que me lo regalaron. Me lo regaló mi asesor,
¿ah?
Que también trabaja en el Real Madrid.
El chocolate.
El chocolate más sano del mundo. Y me regaló un montón de tabletas. Y te daría a probar una de las tabletas.
Pero un momento,
no.
Pablo, ¿con guisantes?
¿Con guisantes?
Que yo no soy el que hizo
pues
el chocolate.
Pues seguro que estaba riendo.
No, pero lo comes.
Yo por la noche me como el chocolate que sea.
Y
yo
perdona, no, el chocolate
yo por la noche,
con
a partir
sal
de la, a, cuando acaba el programa, yo no conozco.
El chocolate con sal es una contradicción en sí mismo.
¿Qué nombre? ¿Qué
chocolate
nombre?
Dulce, sal, salado, como su propio nombre.
No, pero pues Juan, por favor, una persona no. Con tu cultura.
No, sí.
No puede.
Basta cultura.
La sal... realza,
claro,
el sabor del
sabor,
chocolate.
Lo potencia.
Lo realza.
De hecho, y el chocolate realza el sabor.
Perdón, perdón, aquí, cordón bleu, futura cordón bleu.
Inicialmente se utilizaba con el pollo y todo eso. La salsa era una salsa para salado.
Ya, pero inicialmente se pintaban las cuevas. Eso no vale. El chocolate es para porque es... dulcecito, con su leche y su azúcar.
Y con este mensaje, que es difícil que lo escuches en otra parte, nos vamos a despedir hoy. Gracias Juan del Bando, Villa Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo. Volvemos el lunes con José Sacristán. Chao, buen fin de semana.
Y hasta aquí el podcast del Hormiguero. Ahora puedes escuchar otros podcasts de hacer yoga o cómo freír alcachofas, que no sabes, si es que no sabes.
No sabes.